Malvinas es 2 de abril, pero también es primero. Malvinas es todos los días. Malvinas es todo el año. Malvinas es toda la vida. Malvinas es causa, es razón, es sentimiento. Durante un tiempo hubo un verbo que no está en ningún diccionario, salvo en el diccionario de los que no saben, que fue el verbo desmalvinizar, un verbo que no existe, pero que alguno por ahí trató de conjugar. Y en ese conjugar de ese verbo, por suerte, fuera de todo diccionario, hubo algunos silencios, hubo algunas omisiones que con el tiempo, por suerte, se fueron colocando en el justo lugar, ubicando en el justo lugar. Y Malvinas es por eso causa, es por eso razón, es por eso sentimiento de todos los argentinos, desde el primero hasta el último argentino, desde el primero hasta el último día de nuestras vidas. Y vamos a presentar en esta previa un material muy interesante, una producción en un formato que allá por 1982 no se encontraba, que es el formato podcast, pero que vamos a poder compartirlo también aquí en la radio nuestra, en la radio de todos, y es un podcast que es Malvinas. Alma y corazón de esta historia nos acompaña. Esteban Tríez, bienvenido.
Gracias por permitirme estar en este día tan, tan trascendental, tan importante, y bueno, para mí es un orgullo y comparto plenamente tu introducción, porque es un sentimiento que lo llevamos adentro y cada vez somos más los argentinos que sentimos que vale la pena seguir peleando, seguir sembrando, seguir escuchando y seguir comprometiéndose para que esta causa no decaiga, ¿no?
Y uno en el 2019, cuando abre cualquier medio, sea diario, radio, tele, se va a encontrar que muchas veces aparece una palabra que no tiene nada que ver con Malvinas, la palabra grieta. Malvinas no es grieta, o sea, Malvinas nos une a todos, es realmente un puente, no hay grietas con Malvinas.
Yo considero que es la única causa nacional que nos une como argentinos. Ya sea en el 82, porque si uno lee los periódicos, escucha las radios, los informes que se gestaron a lo largo del país en el 2 de abril de 1982, fue una unión nacional. Y después, bueno, hubo un silencio, vos lo dijiste, hubo una desmalvinización. Yo creo que hubo algunos, que les habrá asustado la unión nacional, la unión de los argentinos, cuando tenemos un objetivo en común, cuando tuvimos ese sueño y esa realidad de haber recuperado íntegramente nuestro territorio después de 149 años de reclamarle al Imperio Británico que nos devuelva lo que es nuestro. Y el mundo habrá visto, los argentinos unidos son un elemento muy peligroso.
Vamos a entrar enseguida en tu historia, veterano de guerra de Malvinas, Esteban, pero hablabas recién de esta causa de unión nacional del 2 de abril, y es real, cuando uno ve esta historia reciente y descubre que apenas unas horas antes, el 30 de marzo de 1982, hubo una movilización, en realidad podríamos decir un intento de movilización, de acercarse a la Plaza de Mayo, protesta que tenía que ver con la entonces CGT, que estaba dividida, y muchos trabajadores y estudiantes que se acercaron y que fueron realmente detenidos, reprimidos, y muchos de ellos, el 2 de abril estaban en la plaza, y en esa plaza había gente que era totalmente apolítica, gente que tenía ideas políticas muy claras, por momentos hasta se enojaban o insultaban a algún militar, pero lo que estaba claro era Malvinas argentinas, donde estaba el eje y dónde estaba el punto de partida y la mirada de todos, no solo los que estaban en esta Plaza de Mayo, sino en todas las plazas del país, porque muchas veces en el archivo queda la imagen de Plaza de Mayo y el balcón. con toda su historia. No había equipo de sonido, por ejemplo, para que Galtieri hable. Entonces se improvisaron cosas, iban pasando cosas en la trastienda. Ese mismo 2 de abril, el desembarco argentino era seguido en las islas a través de la radio. Entonces todavía... En manos de los ocupantes y de los invasores ingleses y malvineros. Patrick Watts, el nombre del locutor, luego un reconocido guía en las islas, transmitió prácticamente en vivo todo lo que pasó aquella noche y aquel amanecer, y hay registros en internet, muchos muy interesantes, del momento en que los soldados argentinos ingresan al estudio de la radio, y a partir de ahí la FIBS, la radio de las islas dominada por los ingleses, deja de transmitir, pasan un comunicado. El locutor dice, incluso en inglés, que va a leer el comunicado si le sacan el rifle de la espalda, el arma de la espalda. Y a partir de ahí comienza nuestra radio, LRA60, Radio Nacional Islas Malvinas. Y cuando decimos Radio Nacional Islas Malvinas y hablamos de todo el país, al poco tiempo hay que recordar también a quienes estuvieron ahí. A Ernesto Dalmau, a Fernando Péndola en la técnica, y a Norman Powell en lo periodístico y en la conducción de los programas. Es decir, desde el principio se buscó la comunicación a través de la radio, a través de la televisión, un canal de televisión. El Malvinas es una historia muy poco conocida y muy interesante que algún día vamos a contar también en estos podcasts. Pero ahora vamos a escuchar tu historia también, Esteban, cómo vos llegás. El 2 de abril, ¿cómo te enterás?
¿Puedo ir un poquitito atrás?
Vamos.
30 de marzo,
sí.
El maestro Julio Rubén Cao,
sí.
Maestro de la escuela número 32 de Gregorio de la Ferrer,
sí.
Estaba en la Plaza de Mayo reclamando por los derechos de los docentes.
Acabas de nombrar a alguien que es un referente, ¿no?
Es un héroe de la patria.
Exacto.
Julio Rubén Cao fue voluntario al Regimiento 3 de Infantería, a la Compañía Comando, y... ¿Por qué voluntario? Porque estaba casado y su mujer estaba embarazada. Y la ley lo amparaba.
No tenía la obligación.
Y él se le planta a la madre y después al jefe de compañía, diciéndole, mamá, ¿cómo voy a parar frente a mis alumnos? Diciéndole del heroico que fue San Martín, Güemes o Belgrano, si cuando la patria llama a su maestro se esconde bajo la cama. Fue escondido a Malvinas. Él se introdujo dentro de los 1000 que salimos del Regimiento 3, y muere la mañana del 14 de junio de 1982, muy cerca donde estábamos combatiendo nosotros,
claro,
apoyando nuestro contraataque. Héroe de la patria.
Stan Trier nos contaba un poquito atrás y el final casi ya del 14 de junio. ¿Y qué pasa ese 2 de abril? No sé, estás en tu casa durmiendo porque fue temprano y nos despertamos aquel viernes con la noticia. ¿Qué pasó en tu casa?
Yo había hecho el servicio militar, ya estaba dado de baja.
Claro, clase
sí. Exactamente, la anterior. Yo soy 61, pero la hice con la clase 62. En noviembre me dieron la baja, estaba trabajando en una empresa que vendía papeles de decoración y alfombras en Pueyrredón y Santa Fe. Y de repente encuentro...
¿Existió? Está por ahí, había una dando vueltas hasta hace poco.
Y la verdad que le perdí el hilo.
Sí, sí.
Y veía bocinazos y veía banderas y veía cosas que digo, ¿qué pasó? Y me fui al negocio de al lado que vendía televisores y veo que se habían recuperado las Islas Malvinas. La inercia de la gente, la energía que se vivía ahí, empecé a caminar con la gente y terminé en Diagonal Norte porque no llegué a la Plaza de Mayo. Porque es tanta la gente que hubo que me quedé ahí a 3 cuadras, 4 cuadras de Plaza de Mayo. Pero estuve ahí.
Y luego, ¿cómo sigue la historia? Hasta ahí venías siendo un muchacho, ¿cuántos años tenías? ¿Eras 61?
61, 20 años.
Claro.
Exactamente.
Y venías de ahí acompañando, ya te habías dado la baja de la colimba.
Y teníamos, Malvina estaba incorporada dentro de nuestro sentimiento.
Siempre.
O sea, nuestras maestras nos enseñaron todo lo que significaba Malvinas para nuestro país. Y vuelvo a casa, después vino el Jueves Santo... el 3, 4 de abril no pasaba nada, nadie comentaba nada. Y me acuerdo que para el 5 de abril, la televisión, yo estaba estudiando en la facultad, en la UTN, ingresando en ingeniería. Y cuando vuelvo a la noche, la televisión, que nuestra casa tenía televisión, no tenía teléfono, decía que todos los soldados que se habían ido de baja tienen que volver a sus cuarteles. Y armamos una cadena telefónica, llamé de la casa a un vecino y armamos una cadena telefónica para claro, coordinar cómo volvemos a los cuarteles. Y éramos 4 o 5, de los cuales un compañero mío me vivía por la zona de Boedo. ¿Eh? Me dice, vos venite a casa que mi papá nos lleva. Yo vivía en Villa Ballester. Y me acuerdo que ese Jueves Santo llega un UNIMOC a casa, un camioncito del ejército con un soldado. Me dice, Tries, cédula de notificación, tenés que volver. Le digo, pero acá dice que tengo que volver a las 2 de la tarde y son las 4. ¿Eh? Estaba cortando el pasto. ¿Eh? Y le digo, yo te la firmo, vos andate tranquilo que yo voy. Y con ese papel te habilitaba a viajar gratis. Entonces me despido de mi papá. Mi papá había tenido una terrible situación en la Segunda Guerra Mundial. Y mi mamá. Y cuando subo al tren, viene el guarda, el señor de gris, con gorro gris, pidiendo los boletos y marcando boletos. Y cuando me mira a mí, yo, canchero, le doy el papelito. Me mira, me palmea al hombro y me dijo, suerte, pibe. Se me cayó el mundo. Claro. Yo dije, ¿qué leyó este tipo que yo no leí? Y volví a leerlo 10 veces. Y acá no hice nada, acá dice que tengo que volver al cuartel. Lo que era la experiencia, ¿no?
Eso leyó.
Eso leyó.
Eso leyó desde la experiencia. ¿Llegás al cuartel?
Llego al cuartel Jueves Santo de noche.
Tablada, ¿no estamos hablando del RIM?
Del Regimiento de Infantería 3 de la Tablada.
Sí, sí.
Era una película de Rambo. Un helicóptero en marcha, la plaza de armas llena de soldados,
ruidos,
todos,
¿no?,
vestidos, ruidos, reflectores.
Colores, gritos.
Era espectacular. Yo quería estar en esa película. Tenía el pelo largo.
Me agarra el pelo largo.
Tenía el pelo largo, estaba de civil. Me agarra el regimiento, el sargento, y me dice, Tries, venga al
¿Vos
a la
habías
compañía.
Hecho ahí mismo la colima?
Yo, y el sargento Manuel Villegas fue mi instructor.
Sí.
Y me dijo, a ponerse de verde, a cortarse el pelo. Le dije a mi compañero, a Cejas, que era el peluquero, le digo, cortame poquito, en 15
Cejas
días volvemos.
¿Se llama el peluquero?
Se llama Cejas, sí.
No le quedaba más remedio.
Tiene una cadena de peluquería por la zona oeste ahora. Y le digo, cortame poquito, que en 15 días volvemos. Y me puse el uniforme verde de combate, que me lo dio un soldado clase 63, que hacía un mes que estaba instruyéndose, y ya era parte de esa escenografía. Y así nos quedamos el jueves a la noche, el viernes, y el sábado 10 de abril, a media tarde, nochecita, entró la línea de los colectivos 55 con todos los camiones UNIMOC y REO que estaban en el cuartel encolumnados, y cargamos el equipo, armamento, municiones, todo lo que había dentro del cuartel, y partimos en caravana a paso de hombre porque la gente no nos dejaba ir más rápido, de la caravana humana que hubo desde La Tablada hasta Palomar.
Y eso en el 55 iba por San Justo y Barranca Belgrano.
Exactamente, el rojo.
El rojo. Estamos hablando con Esteban Tries, veterano de Guerra Malvinas y también responsable de una producción que vamos a compartir hoy mientras llega luego la transmisión de la vigilia hacia el 2 de abril. ¿Qué podemos contar de lo que vamos a empezar a escuchar ahora?
Emoción. Yo les digo a la gente que se sienten, que dejen de hacer lo que están haciendo y se compenetren, que cierren los ojos y den libertad a su emoción, sin prejuicios, sin pensar en nada, solamente escuchar lo que está transmitiendo este combatiente que tiene una historia tan rica de vida, tan linda y a su vez tan bien elaborado todo para que sea, para mí, la mejor producción que se pudo haber hecho en radio con respecto a Malvinas.
La vamos a escuchar, la vamos a compartir ahora en radio, por supuesto disponible en podcast, en Nacional Podcast, para poder disfrutarla, escucharla como, dónde y cuando quieran, desde cualquier punto del planeta y en todos los dispositivos. Y hoy con la magia de la radio, mientras esperamos la vigilia, comenzamos por la primera parte, una historia que yo no quiero hacer, como se dice, spoil, ¿viste? No quiero adelantar, no. Pero son facetas muy poco conocidas también, son historias muy poco conocidas y muy interesantes las que vamos a compartir en esta primera edición del podcast. La escuchamos juntos.
Islas Malvinas, 18 de mayo. Mi querida amiga, hoy recibí tu hermosa carta, me hizo sentir muy feliz y muy bien acompañado. Para que sepas quién es el que te escribe, mi nombre es José Cruz, tengo 21 años y pertenezco a la sección Perros de Guerra de la base naval Puerto Belgrano.
Miedo.
Patria.
Vida.
Nosotros.
Junio.
Valores.
Fuego.
Frío.
Guerra.
Abril.
Principios.
Hambre.
Cartas.
Bandera.
Compañero.
Lluvia.
Bombas.
Silencio.
Muerte.
Mayo.
Volver.
Regreso.
Culpa.
Soy Esteban Tríez, veterano de guerra, y esto es Nosotros que fuimos a Malvinas.
Al igual que mis compañeros y nuestros respectivos perros, nos encontramos aquí desde hace 40 días. Nosotros nos encontramos en el pueblo, atrás de la capilla Estela Maris, cerca del correo.
El trabajo de la agrupación Perros de Guerra es poco conocido. La misión de los perros es la de la guardia, hacer de policía militar, mantenerse alerta dentro de la ciudad, pero su rol fue direccionado a primera línea para acompañar a los nidos de ametralladoras y estar alertas ante cualquier infiltración enemiga.
Bueno, esa es una etapa que inclusive es imposible en mi forma de ser no emocionarme. Por la sencilla razón de recordar a ese amigo, a ese camarada de cuatro patas, que se brindó todo, absolutamente todo, en el momento que estábamos allá en Malvinas, para conmigo.
José Cruz fue uno de esos guías y pasó más de un año con su perro antes de llegar a las islas.
Bueno, ese amigo inseparable, tan recordado por mí, Vogel, en tucumano básico, y de acuerdo a los que saben, sería Vogel, y significaba pájaro, y era un ovejero alemán todo negro.
José nació en 1960 en San Miguel de Tucumán, pero a los 18 años con toda su familia se mudó a la ciudad de Buenos Aires.
Qué sé yo, algunas veces se extraña a los cerros, con R, y las cosas maravillosas que se viven en el interior. Creo que era tanta la el asombro que me generó la gran ciudad, llegar en el tren, el Estrella del Norte desde Tucumán y viajar casi 2 días prácticamente porque fue eterno, y entrar a Retiro, donde es el recibimiento o la garganta de la gran ciudad, vos decís, esto parece mentira que sea tan grande, porque uno viene desde el interior y todo es más chiquito, y ver el ritmo, los edificios, el colorido, la variedad de gente y de sus costumbres, quedas muy asombrado. Creo que prácticamente no soñaba con nada y al mismo tiempo esperaba todo. No tenía algo preciso, pero lo cierto era que era un comienzo familiar, porque nos vinimos por suerte todos, que mi desarraigo no fue tan doloroso al venirme solo, sino que vinimos con toda la familia, y eso ya era un valor agregado importante. Te sentís con el calorcito familiar.
Una combinación azarosa lanzó al mar a un hombre de tierra adentro. El desarraigo, objetivos incumplidos, los números, el sorteo, la colimba.
En realidad, como te dije, fui clase 60 y fui sorteado con la clase 60. Entonces sabía que me tocaba marina, pero lo cierto es que pedí prórroga. Ajá. Me había comportado mal en secundario, no terminé mi cuarto año, y después dije, sí, lo termino, y me consumí los 2 años de prórroga que me daba y me amparaba la ley. Y llegó el momento en que el que las hace las paga. Tenía que cumplir con el servicio militar y me incorporaron con la clase 62. Uh-huh. Sabía que era marina, yo ya estaba acá en Buenos Aires, y cuando llega la convocatoria para marina en el Distrito General San Martín de acá de la provincia de Buenos Aires, concurro el primer día. El primer día no me incorporan, el segundo tampoco, y ya cansado le digo, por favor, no me vayas a dejar. Era uno de los últimos, ya se habían incorporado prácticamente todos los que habían asistido esos días, y dice, bueno, dale, vení, y me agregaron al final de la lista y me llevaron a Bahía Blanca, Puerto Belgrano, y entré a la marinería, es decir, que hice mi instrucción en Campo Sarmiento como marinero. Posterior a la instrucción llega el destino, y es ahí donde me tocaba, por suerte me tocaba, un lugar muy tranquilo, que era el campo de golf, Y en aquellos momentos yo me había postulado como jardinero.
José Cruz era adiestrador de perros antes de empezar el servicio militar. Y ese vínculo especial con los animales creció cuando llegó a Puerto Belgrano.
Era un lugar muy piola. Se podía salir de Franco todos los días, volver cada 2 semanas a casa. No había formación, es decir, una vida al aire libre, en la naturaleza, con lo que a mí me gustaba, pero también tenía, aparte de las plantas y de los jardines, ya tenía un deseo y una vocación muy firme, que una vez que estuve haciendo el servicio militar y cuando ingresé, vi un batallón que decía Batallón Seguridad Agrupación Perros de Guerra. Eso lo vi cuando ingresé. Y me quedó ese lugar y digo, cuando me toca el tiempo para elegir a dónde voy a hacerlo, si puedo me voy a ese batallón. Y ahí es donde yo tuerzo ese destino de haber ido al campo de golf y digo, quiero ir al batallón seguridad. Bueno, para mi sorpresa fue que mis superiores se negaron a que yo fuera porque era un lugar, el infierno verde, como se le llama a la parte de infantería, que iba a volver a tener instrucción, que no iba a volver a mi casa, que iba a ser guardia toda la vida. Bueno, una serie de cosas que yo no vi para nada eso, y dije, quiero ir, y logré. Y así fue como me convertí en un infante marina, pero de la agrupación Perros de Guerra.
Los perros de guerra son convocados por su obediencia, aptitudes militares y su capacidad de entrenamiento. El hombre acompaña como guía.
Bueno, nosotros ya habíamos tenido en convivencia con mi perro y con mi grupo de compañeros, ya teníamos 12 meses adentro. Tal es el caso que en Marina nosotros hemos 14 meses de servicio militar y el 2 de abril del 82 fue el día que yo recuerdo que estaba ingresando mi relevo, es decir, los nuevos conscriptos que iban a recibir instrucción para que en 45 días yo volviese a casa y alguien me reemplazara. Mi relación con todo mi entorno y especialmente con mi perro, ya habíamos transitado todo un año de trabajos, de experiencias, de viajes, de satisfacciones y de vínculo que, bueno, hasta el día de hoy lo sigo recordando con muchísima emoción, con mucho cariño y doy gracias que me tocó, por suerte, ir a Malvinas con este ejemplar que ya estaba adiestrado, no lo adiestré yo. Y dentro de la camada de los perros era uno de los que mejores condiciones y mejor adiestramiento tenía. Recuerdo perfectamente que cuando llegó la orden de elegir los perros que iban a ir al sur, porque cuando uno lo cuenta parece que todo hubiera estado ya muy, muy ordenado y determinado con anterioridad. Lo cierto era que algo ibas a hacer y se eligieron los mejores perros y por ende a su guía. Dentro de esa elección, lógicamente tenía que estar Bogel y por ende fue elegido Bogel y yo para acompañarlo.
José, Fogel y el resto del batallón Perros de Guerra llegaron a Puerto Argentino el 11 de abril. El viaje en barco fue un presagio de las semanas siguientes.
Llegaron 18 perros, entre machos y hembras, el grupo de veterinarios, un oficial de la sección, un suboficial, un veterinario guardia marina y los ayudantes de veterinaria. En total éramos 22. Y llegamos, después de navegar casi 3 días, lógicamente no teníamos experiencia de navegación y por más que el barco sea grande, que uno dice si es grande no se mueve, el barco grande también se mueve y por ende todo nuestro organismo interior, y que yo la pasé muy mal, por lo menos, y sé que muchos no logramos equiparar ese vaivén del barco y ya llegás totalmente descompuestos, pero la emoción de aquel, porque viajamos Semana Santa y llegamos el domingo, ya para finalizar las Pascuas, y desembarcamos el lunes a primera hora, pero llegamos un domingo entre las 4 y 6 de la tarde. Y esto lo recuerdo porque todavía no había oscurecido, entonces más o menos esa franja de horaria debe haber sido.
Directamente desde la ciudad de Ushuaia, calle céntrica, avenida Maipú, Una apacible mañana en este 2 de abril de 1982, desde que se ha sabido que el gobierno argentino ha vuelto a retomar la soberanía en el archipiélago de las Islas Malvinas.
No sabía demasiado, casi nada te diría. Lo que me pasó fue que verlas, ver el sur, navegar, es decir, todo es un paisaje nuevo, te deslumbra, porque para un muchacho del interior, desde los cerros tucumanos, llegar al sur, es otro paisaje.
Cada uno de nosotros tenía un conocimiento diferente sobre Malvinas según lo que habíamos aprendido en la escuela.
Las islas en sí tienen otro paisaje, no es comparada con ningún paisaje autóctono y natural. Se ve automáticamente que es un paisaje como extranjero, por sus colores, por su forma de estar construidas las casas, los jardines en cada una de las casitas. Y lo que sí me quedó sorprendido una vez que ni bien llegamos a puerto fue el clima de tensión que se vivía. El hecho de que sobrevolaran los helicópteros, el pueblo, la gente muy armada. El clima, aparte de ser frío, era más frío por lo que se avecinaba.
Abril de 1982. Ya estábamos en Malvinas. Sabíamos que las islas eran nuestras.
Sí, eso se fue sintiendo paulatinamente, ¿no? Es decir, creo que en el comienzo uno cree que va preparado con todo. Es decir, algunas veces hemos dado algunas charlas y la gente cree que quizás todo se sufrió por la escasez de la preparación, pero cuando vos conversás con gente preparada toda la vida y ante estas circunstancias te das cuenta que algo te falta. Siempre te va a faltar. En estas instancias, las cosas, nosotros habíamos previsto de que no nos faltara el alimento, pero vos lo pensás, lo concreto es otra cosa. Y se había llevado carne congelada y, bueno, los animales al principio tenían alimentación, pero ya de por sí el estar congelada y preparársela en determinados horarios y hora y día y bajo determinadas condiciones, te va modificando todo, porque vos descongelás de acuerdo al sol que tengas. Allá era casi nada. Entonces las horas se prolongaban, la parte interior de la comida no estaba del todo descongelada. Entonces esto empezó a producir, lógicamente, unos desastres en la digestión de los animales y en sus deposiciones, que hasta el sangrado, ¿no? Es decir, hacían sus deposiciones casi gelatinosas y con sangre por la misma alimentación. Entonces eso lo vas sufriendo, por suerte, de a poquito, porque es como que te vas aclimatando. Creo que lo que más te duele es lo violento de un momento a otro, entonces ver esa realidad te va consumiendo. Pero acá los días empezaron a transcurrir y uno va perdiendo esa sensación de que no iba a pasar nada y se va colocando abrigos de se viene algo jodido, se viene algo peor.
Que Dios bendiga nuestros esfuerzos.
La Vigilia de Malvinas 2019 está en Nacional.